en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Vara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente a la industria de seguridad privada, Centeno, tu lago en la Patagonia, invierte con los expertos, fundocenteno.cl y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este martes 11 de noviembre, día después del debate presidencial, donde pasaron muchas cosas y por supuesto vamos a estar analizando lo que ocurrió ahí y también lo que está pasando en nuestro país, y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, arroba llegó la hora 921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el más 569-5304-3903, más 569-5304-3903. Nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura. A propósito del debate de ayer, una declaración que llamó la atención de la candidata del Partido Comunista, Janet Jara, donde afirmó que su partido votó excepcionalmente en contra de proyectos en materia de seguridad. Pero una breve revisión. Ley antisaqueos y barricadas, votó en contra una parte importante del Frente Amplio del Partido Comunista, incluyendo, por ejemplo, a Hugo Tierres, Carmen Hertz, Camila Vallejo y Carol Cariola. Ley para sancionar penalmente el uso, venta y fabricación de fuegos artificiales, 5 votos en contra del Partido Comunista, entre ellos Carol Cariola, Hugo Gutiérrez y Camila Vallejo. La ley contra el robo de madera, 8 votos en contra del Partido Comunista, incluyendo una vez más a la propia Camila Vallejo y Carol Cariola. ¿Seguimos? Ley Naín Retamal, rechazada por todos los diputados comunistas. Ley contra las ocupaciones ilegales, también con rechazo del Partido Comunista. La ley antiterrorista, parlamentario del partido Janet Jara, le dieron un portazo. Claramente, no estamos hablando de una excepción, sino que de una sistematicidad del Partido Comunista por vetar, a veces boicotear, cada una de las iniciativas de en favor de la seguridad, incluso aquellas que su propio gobierno propuso dentro del Congreso. Finalmente, no es una excepción, no les importa la seguridad, y es bueno que lo vayan transparentando.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Bien, y para analizar lo que fue el debate, queremos conversar con Tomás Duhal, analista político y académico de la Universidad Autónoma. Tomás, bienvenido a Llegó la hora.
Hola, José Francisco, muchas gracias por la invitación.
Bueno, la gran pregunta, antes, previa siquiera entrar al debate, es ¿qué tanto mueven el eje de la discusión los debates, Tomás? Esto, no me acuerdo si la vez pasada fue tan pronto o tan cercano a la elección presidencial, pero esto está a la vuelta de la esquina.
Sí, fue igual también cerca de la elección la vez pasada. Ahora, los debates pueden mover la aguja, pero en términos muy marginales, diría yo, en los votos, salvo que ocurra algún hecho específico, algún error contundente, cuestión que no vimos en el día de ayer. Pero sí es un espacio donde hoy día las personas que están buscando información les sirve, porque van a ver las posiciones, las actitudes de cada uno de estas candidaturas que están compitiendo. Entonces, de cierta manera, es lo que sucede en el debate y también lo que al día siguiente, post siguiente, se va viendo en otros espacios respecto del debate. Y es ahí una cuestión donde naturalmente puede tener algún tipo de incidencia. Es difícil que vaya a cambiar radicalmente el resultado, pero puede tener una incidencia de alguna manera. Ahora, científicamente siempre se discute la evidencia. Hay evidencias para que sí y para que no, claro. para ser muy claro. Por eso uno es más cauto y dice, sabe, mire, puede mover la hoja, sí, mientras no se cometan grandes hechos.
¿Y qué tanta posibilidad tiene de la ciudadanía comprender más, no sé, los programas o las propuestas de los candidatos con 8 candidatos? Porque al final, a mí me pareció interesante el formato de ayer, porque claro, el debate era más con los periodistas y los candidatos uno a uno, que entre candidatos, el emplazamiento que se puedan hacer entre ellos, como que con ocho es imposible que dialoguen, son cuñas para los reels, básicamente, en redes sociales.
Ahora, bueno, es que los formatos es un espacio de deliberación política, ¿no? Y como espacio de deliberación, el debate tiene esa lógica, ¿no? De los debates uno podría decir, mire, ¿qué es lo que están mirando? Más que propuesta, algún tipo de propuesta y las características de los candidatos. Si tú quieres un cierto liderazgo o formas que tengan los candidatos. Es decir, más o menos aquellas preguntas esenciales que responden a las demandas ciudadanas y el tipo de liderazgo. Básicamente esas dos grandes cosas es lo que uno podría decir salen de ahí propiamente de los debates. Y es eso lo que se discute. Mayor profundidad tampoco por el tiempo.
Claro.
Ahora, algunos dicen, oiga, ¿por qué no están los ocho? ¿Por qué no están los tres primeros? ¿Los tres últimos no los sacan? Etcétera. Lo que pasa es que es muy difícil porque hoy día están apareciendo nuevas fuerzas políticas. Si a mí me hubieran preguntado en marzo que un candidato como Kaiser, por ejemplo, yo hubiera dicho, ¿para qué va a estar en el debate? Por ejemplo, ¿no? Pero hoy día sería un error no tener un debate, ¿te fijas? Entonces, naturalmente hay un espacio ahí. Ahora, quizás uno puede decir, bueno, ¿sabe qué? La forma de llegar a ser candidato a la presidencia en Chile es relativamente muy fácil. Usted hoy día junta, son solo 35.000 firmas, y con eso ya es candidato. No es menor juntar 35.000 firmas, claro. pero para un universo de 15 millones de electores es bastante,
es muy poco.
A lo mejor podríamos elevar esos requisitos para que efectivamente sean las candidaturas que tienen algún tipo de respaldo ciudadano.
Claro, porque finalmente hay personas que pueden tener más firmas que votos. Porque creo que son actos distintos. Uno, ya me gustaría que esté en la papeleta, no tiene ningún costo que esté. Pero no representa necesariamente lo que yo quiero apoyar.
No, claro, también son las minorías que tienen que estar presentes en el debate, de alguna manera, más allá, no siempre aquello, ¿no? Por lo tanto, claro, yo podría decir, mire, ¿sabe qué? Elevemos los requisitos, juntamos más firmas para que tenga una mayor representatividad. Claro, lo que pasa es que yo sé que también hay candidatos que vienen ya por su quinto debate, por su quinta candidatura, por su cuarta candidatura. Bueno, eso no está prohibido en la ley, a nadie se le puede prohibir competir las veces que suceda siendo candidato. Pero de alguna manera, claro, eso también puede afectar o no el desarrollo, ¿no? Pero como tenemos segunda vuelta, eso es lo que hace extraordinariamente importante la segunda vuelta, digamos, porque ahí sí que nos vamos a reclamar que sobren, ¿no? Ahí van a estar quienes pasen a esa segunda vuelta, y ahí va a ser mucho más claro todavía, y me parece que el interés va a aumentar significativamente.
No, claro, pero ahí también adquiere relevancia la cantidad de candidato y todo, porque va muy apalancada la elección parlamentaria. Un mundo donde muchos dicen que lo que prima es la atomización, y por tanto con tantos candidatos presidenciales se hace mucho más difícil construir una mayoría más sólida para la segunda vuelta, y la gran mayoría de los candidatos, al menos en las últimas elecciones, terminan ganando con tantos votos prestados, de hecho más de los que ellos mismos sacan en primera vuelta, que su mayoría termina siendo muy frágil también. O sea, como que en fondo empiezan a gobernar y este famoso veranito termina durando, ¿cuánto? 30 días.
Exactamente, claro. Es que es la lógica al tener segundas vueltas, ¿no? Al segundas vueltas tú tienes que llegar a... El problema, claro, la crítica que tú haces es la crítica a las segundas vueltas. Digamos, ¿por qué llegan dos candidatos que probablemente lleguen hoy día con sobre el 53% de los votos? Por lo tanto, el 47% de la población nunca votó por ellos, va a tener que decidir. Bueno, la pregunta al contrario, ok, suspendámosla, dejemos la primera vuelta. Entonces el candidato que gana ahora con el 27 o 28 se transforma como presidente. Entonces me parece que tiene ese efecto también la segunda vuelta y puede ser mejor para la democracia. Ahora, la verdad es que, como tú bien dices, aquí tenemos otro problema, que es una atomización, un sistema de partidos políticos ya no multipartidista, sino que bastante atomizado. Tenemos 23 partidos, 24 partidos inscritos, por lo tanto es un sistema muy atomizado de partidos, donde claro, esto también uno puede decir, oye, quiero tener menos partidos. Bueno, también podemos colocarle ciertos requisitos a su constitución porque se flexibilizaron a raíz de la modificación del sistema electoral en el año 2017 para obtener los votos. Eso es lo que se hizo, ¿no? Se flexibilizó para tener partido y obtener mayores votaciones, ¿no? Entonces, probamos esos requisitos. Y también uno podría decir, bueno, el 5% del piso electoral podría ser un buen elemento para que tener poder ejercer a nivel nacional la representación en la Cámara de Diputados o en el Senado. Yo creo que son dos elementos. Ahora, cambiar el sistema político es una tarea muy grande, no solamente fundamentalmente porque quienes tienen que cambiarlo son los que mismos están siendo electos para llegar a los cargos, digamos. Esa es la gran dificultad de este tipo de modificaciones. Pero siendo esas dificultades, uno tiene que siempre tener esa experiencia de que efectivamente se pueden hacer esos cambios.
Bueno, estamos conversando con Tomás Duhal, analista político, académico de la Universidad Autónoma. Y ahí, entrando al debate mismo, Tomás, ¿qué te pareció el desempeño de los candidatos? Porque uno a priori podría establecer que hay dos que están con las mejores opciones, al menos según la gran mayoría de las encuestas, que Jeannette Jara y José Antonio Kast. Y mi impresión a priori iba a ser que Eduardo Artés, Marco Enrique Minami iban a dedicarse a emplazar a Jeannette Jara por una disputa de votos en común. Y en la oposición, Franco Parisi, Johannes Kaiser, Evelyn Matthei se iban a enfocar en José Antonio Kast. Pero fue más pacífico de lo que yo proyecté. No sé cómo lo viste tú.
Fue más pacífico. Fue muy largo, sí. Digamos sí, que fue muy, sí. Muy largo, ¿no? Muy largo. A los que nos gusta la política, sí, se lo seguimos hasta el final, pero, etcétera, ¿no?
Pero no tanto.
Pero efectivamente, gusta, pero no tanto. Efectivamente fue demasiado largo, ¿no? Yo te diría que el primer elemento que a mí me llama la atención del debate es que quien perdió el debate, si uno quisiera decir aquí, es el gobierno, ¿no? El gobierno fue criticado por todos los sectores políticos, y en sus materias, no solamente en seguridad e migraciones, que es un tema que ha sido recurrente, caímos también en materias de vivienda. Jeannette Jara incluso fue más allá, ¿no? Criticó al propio presidente, sus actitudes, ¿no? Criticó la actitud que había tenido el presidente respecto de el actual presidente de Bolivia, que no se paró de la silla, ¿no es cierto?, en un aspecto de mala educación.
De Argentina.
Perdón, de Argentina.
En el cambio, en el cambio de Bolivia,
sí, sí, sí. Efectivamente. No se paró ni siquiera de la silla, lo cual es una actitud que muestra mala educación, diría yo, más que otra cosa, ¿no? Disparó contra Monsalve, es decir, y el resto de los candidatos.
Que nadie lo había comentado en ese momento.
No. Sí,
ella lo trajo.
Salió y lo trajo a colación. Y más encima le dijo: en vivienda no están haciendo la pega, por favor háganla. Sí. Entonces, el gobierno quedó en un estilo muy degradado en ese complejo. Lo que también puede complicar a Jeannette Jara, que es la candidata probablemente que pasa a la segunda vuelta, ¿no? Claro. También la va a complicar en aquello, porque ayer Jeannette Jara, claro, intentó hacer un discurso un poquitito, yo creo que en su intención fue buscar un discurso más bien próximo a la segunda vuelta, pero todavía estamos en la primera, no se adelante a ese discurso que puede retrotraerla en sus ventajas, ¿no? Entonces me pareció que ese es el gran punto político. Ahora, el resto, lo que sucedió básicamente, confrontaciones o
entre... Perdón, paréntesis, Tomás, pero ¿sí? A propósito de eso mismo, si es que una actuación como la de Jeannette Jara, de eso de desmarcarse tan abiertamente del gobierno, de hecho lo hace muy duramente, uno dice, ya, está intentando apostar al descontento con el gobierno, pero que necesita porque el piso y el techo está siendo muy claro. Pero claro, uno dice, ya, lo que tú señalas, es correcto el timing, eso es más para la segunda vuelta. Pero si es que hubiera un voto castigo a Jeannette Jara por las declaraciones que hace, es decir, mira, alguien muy gobiernista que dice, mira, hasta aquí nomás porque no, acá es el ministro, no puede bajarse el barco tan rápido, ¿va a favorecer que a Meo, a Artés? Porque tampoco es que ellos optaron por un camino que no hay más alternativa.
Sí, por eso decía que es más bien una estrategia, ¿no? Ahora, ¿cuánto le puede afectar o no? Difícil, el problema de Jara es como tú bien lo decías, ¿no? hace mucho tiempo aparece como encabezando los distintos sondeos de opinión, pero no crece más allá. Está ahí, su piso es igual a su techo, entonces ese ha sido el problema, ¿no? Yo decía que está haciendo gestos porque efectivamente también hizo gestos a Mike Nichols, que lo trató muy bien, ¿no? Sí. Intentando buscar ahí qué es lo que sucede después de, ¿no? Yo creo que ahí está el punto. Y centrarse en algo que es de manual, ¿no? Se centró en la crítica a José Antonio Kast. Básicamente ahí estuvo su eje, más allá de su propuesta, ahí estuvo su eje emplazándolo. Quizás lo único más donde se salió del molde, diría yo, es cuando justamente lo que tú comentabas en tu editorial, ¿no? Esta acción de la respuesta que le hace a Kaiser respecto a la votación del Partido Comunista. Yo creo que ahí le tocaron el corazón a Janet Jara y se vio obligada a salir en una defensa más bien corporativa sin tener los datos que tú has sido mortal, digamos, en esta edición, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo que hizo Janet Jara. Ahora, Janet Jara ha ido creciendo en los debates, ¿eh? Me parece que como figura y como desplante, etcétera, ha tenido un crecimiento, y ella le habla a su base política, a esa decisión del gobierno, y creo que es lo que tiene que hacer en esta etapa, ¿no? Cuesta difícil después cómo va a hacerlo después, es un tema distinto, ¿no?
Claro, y además, de hecho, esto siguiendo con Janet Jara, pero en el debate de Chilevisión, que fue el primer debate televisivo que hubo, se le notaba físicamente incómoda. Es decir, se puso roja, sobre todo por los emplazamientos de Marco Enrique Minami, que no se esperaba, porque fueron con varios dardos. Pero ayer se le notó más tranquila. De hecho, casi que combinaba con el estudio.
No, y tú, su forma de actuar, su forma de expresarse, sus conceptos, aplicó la dureza política, como digo, frente a los adversarios políticos, no intentó buscar diferencias ni con Marco Enrique ni con Arte, o sea, miren, un poco decir, saben que yo estoy aquí en este lugar de privilegio hoy día aquí, claro. Y por lo tanto los otros no me vienen a compartir este espacio, ¿no? Sino que intentó buscar ese tipo de mensaje y hablarle directamente para que no sea la candidata que representa a la izquierda. En el fondo ese es el mensaje profundo de Janet Jara en el debate, ¿no?
Y bueno, estamos conversando con Tomás Duval, analista político académico de la Universidad Autónoma. Pasando a la oposición, Tomás, yo pensé, y esto, bueno, lo mencioné anteriormente también, pero que iba a ser más tenso, sobre todo porque se está disputando un espacio común. Alguna encuesta dice que están bastante peleados los candidatos, todos con posibilidad además de ganar en segunda vuelta, entonces lo incentivo a generar un conflicto ahí para sacar algunos votos puede ser mayor. Pero más allá de lo califico de anecdótico de esta crítica de Evelyn Matthei a José Antonio Kast por usar este vidrio blindado, que fue como el palo que le tiró, no vi un conflicto propiamente tal entre los candidatos de oposición que uno razonablemente esperaría. Yo sé que a la gente no le gusta esto, dice, ya, no peleen tanto, pero en verdad es lo que dice la lógica. No sé cómo lo viste tú.
Sí, eso que la gente no le gusta parece que lo tenían en la conciencia, ¿no?
Sí, como
esa era parte de la conciencia de los candidatos y buscaron, claro, maneras muy sutiles de buscar algún tipo de diferencia, ¿no? Entre ellos yo creo que casi no hubo, salvo ese intercambio más fuerte respecto de el uso, ¿no? El uso de este vidrio blindado, ¿no?
Claro.
Pero más allá no hubo. Y en ese contexto a mí me parece que Kast se planteó, José Antonio Kast, como el candidato de reemplazo al gobierno, ¿no? Creo que ese eje lo coloca encima de la mesa y lo reitera. Algunos dicen que, oye, ¿no? Como que no lo hizo con tanto énfasis o carácter. Yo creo que sí emplazó al gobierno, se demostró que quiere reemplazar al gobierno por un gobierno de emergencia, como él lo señala, y yo creo que consolidó esa posición de tenerlo ahí, ¿no? Sin duda, Kaiser tiene un desplante muy distinto que José Antonio Kast en los debates, ¿no? Juega con más libertad y su propia personalidad, a lo mejor eso también influye, ¿no? Kaiser plantea las cuestiones, yo diría básicamente que José Antonio Kast plantaba en la elección del 2021, ¿no? Algunos de esos temas como de los que hace propio por acá, ¿no? Y trata desde ese momento salir jugando, ¿no? Pero sin cuestiones muy muy profundas. Yo diría que sí con una frase, usted compra Kaiser y va a tener Kaiser, ¿no? Básicamente ese es su elemento, pero creo que esa ha sido la estrategia, y trató de no entrar en conflicto ni con Evelyn Matthei ni con José Antonio Kast, ¿no? Creo que en eso las derechas actuaron de alguna manera en un fair play, quizás no acordado, pero sí explícitamente cada uno en la mente que el conflicto es castigado por la derecha. Entonces, claro, se mantuvieron cuidadosos, ¿no?
Y ahí, Tomás, yo sé que no se pueden dar a conocer los datos de las encuestas, pero hay dos candidatos bien aspectados para una eventual segunda vuelta. Yanet Jara y José Antonio Kast. ¿Te parece que hay espacio para que eso cambie en estos días? ¿Te parece que eso se va a mantener así? Yo sé que esta es la información que tenemos disponible. Uno no tiene
hace
una bola
días.
De una
hace
bola
15
de
días. Hace
sí,
15
claro,
días.
No, claro, porque no circulan esta.
Hace 15
pero, claro,
días.
Claro. Pero ¿te parece que este tipo de cosas van a lograr mover ese escenario?
A mí me parece difícil que se mueva ese escenario en estos días, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto que Kaiser ha venido creciendo en el último tiempo, me parece que el tiempo no le va a alcanzar.
¿Sí? Yeah. O sea, que si esto fuera en un mes más, quizás...
Probablemente, o en un par de semanas más, a lo mejor podría haber tenido quizás una mayor aproximación. Pero me parece que no le va a alcanzar, y tampoco sé cuánto sería su crecimiento al final, ¿no? A lo mejor también llega sobre un techo, porque está a punta de un elector muy muy definido, o sea, Kaiser, ¿no? Entonces tampoco uno puede decir, sabe qué más, a lo mejor va a llegar a un elemento y sobre eso no se va a mover, ¿no? Entonces me parece que es bien difícil mover el escenario hoy día, que el cual estas encuestas que tenemos de hace 15 días atrás, ¿no? Menos 10 días, por decirlo así, muestran a Yanet Jara y a José Antonio Kast con una ventaja importante. Ahora ahí uno tiene que mirar, bueno, cuál va a ser esa ventaja, cuáles van a ser esos porcentajes entre uno y otro, y también cómo van a quedar las derechas en esto, ¿no? Porque el resultado es sumamente relevante. Si pasa con Centeno Kast, bueno, va a tener que buscar algún tipo de alianza, de expectativa, tanto con Kaiser como con Matthei. Y esto es rápido, ¿no? Porque son 30 días, ¿no?
Sí, claro.
No puede ser el Kast de la segunda vuelta anterior de 2021, que se fue de viaje a Estados Unidos, ¿no? Alguna ciudad en Estados Unidos, eso no puede ocurrir. Aquí la cuestión es muy rápida. Entonces, esas señales que se den el 16 en la noche van a ser muy relevantes para el resto. Y el resultado, evidentemente, que los partidos políticos tengan de su representación en el Congreso. Y estoy hablando desde Nacional Libertario, Republicano y todos los partidos de Chile Vamos.
Claro.
Ese resultado que cada partido tenga como individual es muy relevante en la forma en la cual toma esa campaña. Y también va a ser relevante para Yanet Jara, ¿no? Porque si la izquierda sufre una derrota parlamentaria, la segunda vuelta se le va a hacer muy cuesta arriba a Yanet Jara.
Bueno, muy interesante conversación con Tomás Duhal, analista político académico de la Universidad Autónoma. Tomás, te queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Muchas gracias por la invitación, José Francisco.
Y nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta seguimos con más Llegó la Hora.
En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Solo uno de cada dos afiliados al sistema de pensiones ahorra mes a mes para su pensión. Detrás de esa cifra hay un desafío país: fortalecer el empleo formal, porque más trabajo formal hoy significan mejores pensiones mañana. Conoce las cifras del mercado laboral en el Barómetro Laboral y Previsional de la Asociación de AFP y el CIES de la Universidad del Desarrollo en www.aafp.cl.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en multiservicegruas.com.
En Autopista Central trabajamos por una movilidad sostenible. Desde 2024 reemplazamos más de 5.000 luminarias por tecnología LED en accesos y pasos inferiores, reciclando sus componentes para recuperar materiales y generar nuevos productos. Conoce más en www.viaschile.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
En Arauco sabemos que en Chile hay madera de emprendedor. Por eso, no solo nos sumamos a ETM Day 2025, el encuentro de innovación más grande de Latinoamérica, también construimos sus bases. Con nuestra madera, levantamos el espacio donde las ideas se encuentran con inversionistas y donde los emprendimientos tienen vitrina para crecer en todo el mundo. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ecuegaña es más que un proyecto inmobiliario. Es un nuevo punto de encuentro en Ñuñoa. Departamentos, oficinas, comercio y gastronomía. Todo junto al Metro Plaza Egaña. Vive, trabaja y disfruta. Todo en un mismo lugar. Descubre más en fundamenta.cl. Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Si estás saliendo del gimnasio o llegando a la casa, ponle entretención segura a tu regreso con culpetchile.com. Regístrate de manera fácil y segura con el oso más revoltoso de Chile. culpetchile.com, sitio para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Dale, Juan y la raza, vale, hasta el final. Juan
Irarrázabal,
lo vamos a lograr.
Hola, soy José Antonio Casti y quiero invitarte a votar por Juan Irarrázabal, mi diputado republicano por las provincias de Maipo, Talagante y Melipilla. Vota local, vota Juan Irarrázabal, K89.
Dale, Juan Irarrázabal, hasta el final. Junto a Juan Irarrázabal, lo vamos a lograr.
J10-4. Afirmativo. J10-4. Afirmativo. J10-4. Afirmativo.
Jorge Alessandri. Alessandri. Chile en serio, en serio. Vota J10-4. Jorge Alessandri.
Vota en Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Granja por el diputado Jorge Alessandri. Chile en serio.
Soy Catalina del Real, la única diputada de CAS y la única que votó en contra de los dos procesos constituyentes en el Congreso.
Para ganarle al comunismo en Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peña Lolén, vota republicano, vota a Catalina del Real.
La diputada de CAS.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora y aprovechamos de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. ¿Tienes un plan en mente, un viaje, un cambio en tu casa, un proyecto? Haz lo posible hoy con el crédito de consumo de Banco Consorcio y paga la primera cuota en hasta 90 días. Simula el tuyo 100% online en consorcio.cl. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. Con Edify, olvídate del alza de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares para tu casa y comienza a ahorrar desde ya. y ahora también paga hasta en 24 o 36 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito. Visita www.edify.cl. Es el momento de invertir en la Patagonia, en tu bosque, tu tierra, tu lago. Ven con los expertos, ya hicimos la búsqueda. Continúa la senda de los colonos. Visita www.fundocenteno.cl. Bueno, y continuamos nuestra conversación en Llegó la Hora. Ya está con nosotros el senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa. Senador, bienvenido a Llegó la Hora.
Hola, ¿cómo estás, José Francisco? Mara, no sé si estará por allá.
No nos acompaña en esta oportunidad, Mara, pero...
No acompaña. José Francisco, un gusto saludarte. Ha sido un día agitado hoy. Llegué a Chiloé muy temprano desde Santiago, desde el Congreso, donde tuvimos ayer la sesión de la acusación constitucional. Hoy día estuve medio día de actividad en Chiloé, apoyando a nuestro candidato a diputado por esta zona, Manuel Ballesteros. Y hoy día ya estoy en Puerto Montt, en este momento en mi oficina parlamentaria. Gustoso conversar con ustedes.
Bueno, senador, pasaron muchas cosas ayer a propósito de la acusación constitucional. A propósito, paréntesis, le mandamos un saludo a nuestros auditores ahí en la región de Los Lagos y también en la provincia de Chiloé. Cerrando ese paréntesis, pasaron muchas cosas. Entre esas, una de las escenas o de los momentos que marcaron la discusión ayer, que fue este enfrentamiento que tuvo usted con el diputado de su partido, Daniel Manunchetti. ¿Por qué se produjo? Porque fue todo muy muy confuso en el hemiciclo, que está la grabación, pero entre acusaciones graves y un poco destemplada de la situación, llamó profundamente la atención de los medios, y sobre todo también después vienen las reacciones.
Mira, primero no hay que perder el foco del fondo del tema. Lo principal no fue la discusión que tuve con Manunchetti, lo principal fue que ayer fue destituido un ministro de la Corte de Apelaciones por haber infringido gravemente la Constitución de la República, por haber cometido actos de falta de la probidad y eventuales delitos. Y por lo tanto, 44 parlamentarios votaron uno de los capítulos, el primero de ellos, a favor de la acusación. Nadie esperaba que hubiera todo. La especulación durante toda la semana fue que los senadores no iban a cumplir con su deber de ir a esta acusación. Eso quedó claramente descartado de inmediato, desde la mañana misma cuando se abrió el debate. Hubo una alta presencia parlamentaria, casi el 95% de los parlamentarios presentes. Eso habla muy bien de la responsabilidad que nos cabía en el hecho de tener que ser jurado en esta acusación constitucional para destituir a un juez que claramente cometió actos graves que lamentablemente dañan las instituciones, en este caso la institución de justicia, toda vez de que obviamente vamos a estar en presencia probablemente en las próximas semanas de la primera ministra de una Corte Suprema que caiga tras las rejas, como de Ángela Vivanco, por los graves casos que también se investigan paralelamente en el caso de la muñeca bielorrusa y las coimas y lavado de activos que allí eventualmente se generaron. Eso es lo principal. Lo otro, quiero ser muy claro. Yo soy una persona directa y clara en mi vida política, toda la vida lo he sido. He combatido la corrupción de derecha, de izquierda o de centro, de donde sea. Y lo he demostrado antes como diputado, hoy día como senador. A mí me molesta mucho que uno de los acusadores, en este caso el señor Manunchetti, no podría decirle honorable, porque de verdad que faltó gravemente a sus deberes, creo yo, este señor, cuando imputa hechos graves a la senadora Yanna Proboste. Todos conocemos, podemos tener diferencia con Yanna, ella es de la democracia socialista, pero Yanna Proboste siempre ha demostrado una conducta intachable en la probidad, en la transparencia, en su accionar, y por lo tanto es inconcebible que este parlamentario haya tratado de imputarle a ella delitos eventuales, justamente más aún en el marco de que ella hoy día compite con quien es la pareja de Manunchetti, que es Daniela Sicardini, que además tiene enorme posibilidad de llegar al Senado, ¿verdad? Nadie eso lo discute, pero eso no le permite a él ni a nadie mancillar la honra de Yanna como lo hizo. Yo lo que hice fue acercarme a su pupitre del acusador ayer en la acusación constitucional y decirle que en la política no todo valía, que eso no tenía nombre, que era una bajeza. Que era una bajeza porque claramente estaba utilizando una acusación constitucional con fines electorales para favorecer a su pareja. Y eso no corresponde. Él me respondió imputándome un delito, Yo toda mi vida tengo más de 20 años en la vida parlamentaria como diputado, 5 periodos con 2 mayorías nacionales, nunca ni siquiera se me ha cuestionado una boleta de bencina en el Congreso, porque siempre he actuado con corrección, y yo no le puedo permitir a este personaje, porque no tiene otro, que ha hecho de la política un circo y una banalización, no le puedo permitir que me ofenda mi honra, la mía, la de mi familia, la de mis hijas, no lo voy a permitir, y por eso en las próximas horas vamos junto al abogado Enrique Aldunate a presentar una querella penal por injuria y calumnia y otra civil contra este señor, porque se ha acostumbrado él a denostar a medio mundo, y eso yo no, por lo menos yo tengo las manos limpias, la conciencia tranquila, y como así la tengo, voy a presentar, como me ha dañado mi honra ante todo el país, yo tengo el derecho de presentar las acciones legales que correspondan.
Y ahí, senador, bueno, estamos conversando con el senador Fidel Espinosa, senador del Partido Socialista. Una de las cosas que llama la atención es que ambos son parlamentarios del mismo partido. ¿Esto responde a cuestiones personales o a esto que usted señala, que el diputado Manunchieri habría actuado como fuera de la razonabilidad haciendo esta acusación a Yanna Proboste? ¿O también hay una especie de diferencia política de fondo? Porque claro, esto es lo que sale a la luz, ¿verdad? Pero no es primera vez que hay un conflicto entre ustedes.
Diferencias políticas pueden existir siempre entre las personas, los seres humanos en el mundo, en la política del mundo pueden tener diferencias. Pero otra cosa es faltar el respeto, faltar a la verdad, imputar delito a otra persona. Yo en mi vida política he denunciado la corrupción. Mire, en el caso Fundaciones, porque ¿qué es el dolor que tiene el señor Manunchieri conmigo? Que fui el denunciante del caso Fundaciones, en donde cayeron muchos de sus amigos del Frente Amplio. Entonces, ahí me transformé en un enemigo del señor en cuestión. Pero eso no le da crédito a él para imputarme un delito. Y por lo tanto va a tener que llegar a los tribunales y decirle a los jueces, estos son los delitos que ha cometido el senador Fidel Espinosa. Y ahí se va a dar cuenta que cometió un error garrafal. Un error garrafal que tiene caracteres de delito porque él ha faltado a la verdad. Yo en mi vida política he tenido una sola infracción, ni a la probidad, ni menos un acto, ¿no es cierto?, que tenga carácter de delito. Y por lo tanto, él tiene la responsabilidad hoy día de demostrar, él tiene el peso de la carga, como se dice en términos jurídicos, de demostrar cuáles son los hechos que él me ha imputado de manera ligera, irresponsable, infantil además. Porque podrá estar quizás tremendamente enamorado, y eso es parte de la vida, del corazón, pero eso no le permite a él, por el derecho que tiene de estarlo, no le permite a él denostar a una senadora como Yanna, como lo hizo antes en la Radio Universo, en la mañana ya, antes de la acusación constitucional, ya había denostado a Yanna Proboste y a Loreto Carvajal. Eso no corresponde. Por eso unánimemente ayer la sala lo condenó. No sé si tú sabes, José Francisco, que la sala del Senado unánimemente, todos los partidos, incluyendo el Partido Comunista, condenó su actuar. Y sacó una declaración pública condenando su actuar. Y posteriormente ocurrió algo que ni yo mismo lo creía. La propia bancada de mi partido, íntegramente, los 7, condenaron los dichos que tuve en mi contra. Porque dentro de la bancada nosotros podemos tener diferencias a los 7 senadores, que también las tenemos y también hemos discutido. Pero ellos saben cómo yo, en mi trabajo en la región de Los Lagos, he hecho crecer a mi partido trabajando por la gente, sacando viviendas sociales, sacando complejos deportivos para sacar a los niños del celular y del narcotráfico o de las drogas, porque eso es mi trabajo acá en la región, y por lo tanto yo no voy a permitir que este personaje, que no tiene otro nombre, es un personaje para mí muy siniestro de la política, le hace mal a la política, Daniel, porque él a toda costa quiere avasallar a todo el mundo sin pensar que detrás de un colega de él hay familias, hay hijos o hijas, que en mi caso sufren cuando escuchan o ven, ¿no es cierto?, una ofensa gratuita como la que él profirió. Y tú dijiste algo, son del mismo partido. Podría ser del mismo partido, fíjate que en mi accionar, yo he fiscalizado alcaldes de mi propio partido que han perdido incluso la libertad, que han caído presos por cometer actos de corrupción. Y no me arrepiento, porque él sí creo que ha cometido actos de omisión grave. Porque cuando uno es diputado, su rol fiscalizador no es solo para fiscalizar al de la vereda del frente, también para fiscalizar cuando uno de los tuyos está metido en algo que debe ser investigado. Y como lo dijo Yanna Proboste en un punto de prensa ayer, él jamás ha investigado los graves hechos que están ocurriendo en la municipalidad de Copiapó, donde su suegro es el alcalde, en donde la justicia ha determinado que allanar la municipalidad de Copiapó. ¿Usted sabe lo que significa cuando un juez de la República autoriza el allanamiento? Es porque hay elementos suficientes que permiten a un juez tomar una decisión que es quizás la más gravosa, entrar a tu casa o entrar a un municipio, que es como tu propia casa cuando eres el alcalde.
Bueno, estamos conversando con el senador Fidel Espinosa, senador del Partido Socialista. Quería cambiarle un poco de tema, senador, porque ayer hubo debate presidencial y una de las cosas que marcó la agenda es las declaraciones de Jeannette Jara criticando fuertemente al gobierno, especialmente en dos materias, una en materia de vivienda y otra a propósito del manejo de la situación en torno al ex subsecretario Manuel Monsalve. ¿Qué le parece esta estrategia? ¿Se la esperaba? Porque desde La Moneda ya salieron a responder, de hecho el propio ministro Carlos Montes tuvo un conflicto con Jeannette Jara. ¿Cómo está viendo esta última parte de la campaña presidencial?
Mira, yo no soy de esas personas que elude cuando tú tienes una amistad con alguien. Yo soy amigo de Manuel Monsalve. Lo fui a ver a la cárcel, lo he ido a ver a su departamento. Está sufriendo una situación que yo considero, es una opinión muy personal, la mía, yo considero que está siendo objeto de una acusación violenta y estoy seguro que va a poder demostrar su inocencia el día de mañana. Pero no obstante eso, yo fui de los primeros que dije, cuando ocurrieron los hechos que determinaron su salida, que el gobierno actuó horrible en ese momento. Entonces yo en eso coincido con Jeannette Jara. El gobierno no actuó bien, el gobierno debió haberle pedido a Manuel el primer día la renuncia el martes y no haber permitido que Manuel llegara a la sesión de la comisión respectiva el día jueves cuando se destapó este caso por la segunda. Un error político grave en el cual, lamentablemente, hubo varios actores que participaron de ese error, incluyendo al propio presidente de la República. Debió haber salido inmediatamente del cargo porque la acusación que se le estaba haciendo era de una extrema gravedad, independiente que yo tenga esta opinión que públicamente he reiterado muchas veces, porque es mi convicción, lo cual no significa que yo tenga la verdad. Puede ser que ocurra y la justicia demuestre lo contrario. Yo conozco a Manuel 20 años, 23 años, y no podría concebir que él sea un violador. No podría concebirlo en lo personal. Pero sí, políticamente considero que hubo un error, porque ante una gravedad de la acusación debió haber salido de inmediato del cargo. Lo segundo, en el tema de la vivienda, la reconstrucción ha sido un desastre en Valparaíso, un 8% de reconstrucción después del incendio. Eso es una cosa. Y en eso, yo le pediría a mi candidata presidencial, que Jeannette Jara, que estuvo muy bien, y lo reconozco, fue el mejor debate que tuvo. Estuvo sólida, contundente, estudió muy bien los temas, estuvo tranquila, calmada, no como el primer debate que se le vio como ofuscada. Estuvo muy bien, fue de las mejores ayer. No obstante, yo le pediría a sus asesores de ella que estudiaran bien por qué en el tema de la toma se ha hecho un poquito insalvable la situación en el tema del desalojo. Porque claramente estamos hablando de miles de familias. Y detrás de esas miles de familias, yo no acepto el tema de las tomas, quiero ser claro en eso, voté a favor de la ley de usurpaciones que permite, obviamente, hoy día poder desalojar y que hace que la flagrancia, que antes era de 24 horas, sea mucho más extensa, es decir, poder acusar el delito de la toma de un terreno. Pero aquí estamos hablando de algo que por años, por décadas, se permitió que ocurriese en ese terreno, y por lo tanto tiene que haber un proceso, desde mi punto de vista, sistemático, de cómo sacas a miles de familias de una. ¿Dónde van a vivir esos niños? No los puede, o sea, también hay que pensar, hay que ser un poquito humano en eso. Entonces yo en eso considero que ella, echarle la culpa a Montes de eso, yo no creo que ningún ministro, ni siquiera un ministro de CAS, de Kaiser o el que sea, podría solucionarlo, y tendría la deshumanidad de echar a la familia a vivir a la calle de un día para otro, a pesar de que ellos tienen que salir de ahí. Y tampoco estoy de acuerdo con que se salten la fila, porque significaría pasar por encima de los comités formales de vivienda, claro, que han venido luchando por ahí, pero tiene que haber un mecanismo de solución desde el Estado. Esa es mi opinión. Yo creo que ahí coincido mucho con Jeannette Jara en lo primero, que hubo errores garrafales en el caso Monsalve, pero en este caso considero que es un poquito injusta la crítica contra Montes, porque el plan de emergencia habitacional, si bien ha sido un fracaso en Valparaíso, por las razones que ya he esgrimido, ha sido un éxito en regiones como la mía, en donde ya llevamos más de 14.400 viviendas en ejecución, y se van a entregar con llave al término de este gobierno, cuando la meta eran 14.000.
Senador Fidel Espinosa, del Partido Socialista, le queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
José Francisco, muchas gracias, un abrazo grande a todos los auditores de esta emisora, un abrazo.
Igualmente, y ahí un saludo a nuestros auditores en la región de Los Lagos. Nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta seguimos con más Llegó la Hora.
Centeno, allá donde desde lo alto se confunde el cielo con las aguas cristalinas que acogen las nubes como si fueran parte de su encanto. Allá se encuentra el lago Centeno, tu lago, tu tierra, tu bosque, tu lugar en la Patagonia. Ahora es tu tiempo, ahora es el momento de invertir en la Patagonia. Nosotros ya hicimos la búsqueda, ya preparamos tu espacio. Exuberancia al borde del camino, listo para instalarte. Ven con los expertos y continúa la senda de los colonos. www.fundocentro.cl.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Solo uno de cada dos afiliados al sistema de pensiones ahorra mes a mes para su pensión. Detrás de esa cifra hay un desafío país: fortalecer el empleo formal, porque más trabajo formal hoy significan mejores pensiones mañana. Conoce las cifras del mercado laboral en el Barómetro Laboral y Previsional de la Asociación de AFP y el CIES de la Universidad del Desarrollo en www.aafp.cl.
Concepción significa el nacimiento de una nueva vida. Y en Andes Salud nacimos aquí y crecimos contigo. Y aprendimos que para cuidarte bien había que poner lo mejor de la medicina aquí donde tú estás. Hoy estamos orgullosos de ser la única red de salud que nació en regiones, pero sobre todo por haberlo logrado desde aquí. Concepción, Andes Salud, el mejor cuidado en tu región.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología Skyactiv. Sabemos de su diseño Kodo. Sabemos de conectividad Mazda Connect. Sabemos de la seguridad del sistema iActive Sense. Porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Ventas, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en Dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Llega la Liga de Héroes de la Vid, protegiendo tu floración de principio a fin para una fruta sana y de calidad.
En esta etapa, proteger la flor es clave. Si pierdes flores, pierdes potencial de fruta.
Pero no temas, porque los héroes de Anasac están listos para la acción. En preflor aparece Tatio, el guardián incorruptible. Neutraliza la botritis y desarma al oidio. En inicio de flor, Monzón, la tormenta imparable. Arrasa con botritis y desintegra al oidio. Y en plena flor, Super Tanker, Shelter y Frontal. Tres leyendas se unen para aplastar a la botritis.
Protege tu floración. Asegura tu cosecha.
Liga de Héroes de la Vid Anasac. Una floración protegida es el primer paso hacia una gran cosecha.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Viajar suena bien con los beneficios de tus tarjetas BCI, porque tienes acceso a más de 1,000 salones VIP en el mundo, 0% de comisión en compras internacionales, cashback en todas tus compras en el extranjero y hasta 24 cuotas sin interés en pasajes en viajesbci.cl. Además, usa tus cupones de descuento para tus vuelos, equipaje adicional y traslados al aeropuerto. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? CAE de 0,77% calculado bajo monto de compra de 1,000,000 pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1,008,000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¿Quieres procesar dinero en línea y hacer crecer tu negocio de forma sencilla? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica, que transforma tus pagos digitales en experiencias simples, rápidas y seguras. Con nuestra innovadora plataforma puedes expandir e impulsar tu empresa fácilmente. Conoce más de nosotros en www.prontopaga.com.
Dale, Juan, y la raza, hasta el final, junto a Juan.
parir, arrasar, mal lo vamos a lograr.
Hola, soy José Antonio Casti y quiero invitarte a votar por Juan Irrazábal, mi diputado republicano por las provincias de Maipo, Talagante y Melipilla. Vota local, vota Juan Irrazábal, K89.
Dale Juan Irrazábal hasta el final, junto a Juan Irrazábal lo vamos a lograr.
La libertad es ley, es justicia y es respeto. Solo un país con orden puede volver a ser verdaderamente libre.
Johannes Kaiser, defiende la verdad. Vota 4K.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora y no alcanzamos nada, pregunta, nada. Ya, nos vamos. Lamentablemente se nos fue el programa, un programa muy noticioso, seguro va a dar que hablar después de muy interesantes conversaciones. Siga en compañía de Radio Agricultura, quédese con los tres mosqueteros, esta vez una edición especial, entrevista al candidato presidencial Johannes Kaiser. Nosotros nos vemos mañana como siempre, que esté muy bien, chau.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos fundocenteno.cl y olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify. Producción Trinidad Mate.